Minutos de las 10 de la mañana, estamos en comunicación con el titular de Afarte, Federico Hellmeyer. Federico, buenos días, Marcelo lo saluda, ¿qué tal?
Buen día, Marcelo, ¿cómo le va?
Bien, bien. Bueno, ¿cómo estamos llegando a fin de año? Queda un mes aproximadamente para que termine el año, se entró en el último trimestre, que normalmente y en tiempos normales era un buen trimestre, era de los fuertes trimestres porque se acercaban las fiestas, porque era la época que remontaban los aires acondicionados, pero este podemos decir que ha sido todo un año parejito, ¿no? Para hacia abajo.
Sí, sí, lamentablemente es así, digamos. O sea, primero que ha sido un año completamente atípico porque hemos tenido las fábricas cerradas 3 meses, con lo cual una cuarta parte del año no se ha podido producir. Y después, a partir de las reaperturas, tanto la inicial después de el gran cierre largo de marzo a mayo, como el cierre más corto, pero también con fuerte impacto en agosto, se han reabierto las plantas, pero con fuertes restricciones a causa de los protocolos que se necesitan para funcionar en este contexto, digamos, ¿no? Recordemos que las plantas están trabajando sin los grupos de riesgo, o sea, sin el personal que queda encuadrado dentro de los grupos de riesgo, y a su vez, a partir de cualquier tipo de detección de casos sospechosos, qué sé yo, se provocan aislamientos, lo que significa entre ambas, entre ambos grupos, un porcentaje muy alto de gente que no está yendo a trabajar. También hay restricciones porcentuales al personal y también restricciones horarias a poder hacer la jornada completa. En consiguiente, esa estacionalidad que por ahí usted describía respecto de algunos trimestres o periodos de tiempo que eran más intensivos que otros, se ha aplanado bastante y también está del otro lado el mercado, ¿no? Que no ha demandado los productos por un tema de pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, tanto como lo ha hecho en otros momentos, con lo cual lamentablemente 2020 va a ser un año donde vamos a todavía estar por debajo de las marcas de 2019, que para nosotros era un testigo de lo más bajo que habíamos podido estar en los últimos años.
O sea, se puede decir que ha sido de los peores el 2020.
Lamentablemente sí. Desde ya hay que, digamos, puntualizar todo lo que se vivió en el 2020 y
claro,
lo que acabo de describir.
Sí, sí,
digamos,
el tema pasa por la pandemia y todo lo que ha generado, que por un lado baja producción, por otro lado encima bajo consumo.
Claro. O sea, fue un año donde, aparte de la pandemia y lo que le tocó a todos los sectores productivos del mundo entero, y en nuestro país no hemos sido excepción, ha habido estas dos fuertes restricciones por el lado de la demanda y por el lado de la oferta.
Se tuvo una reunión, incluso con integrantes, no es cierto, no solamente usted, sino integrantes de distintas fábricas que componen Afarte, en estos días con el gobernador. Básicamente los temas ahí charlados, sé que uno fue, bueno, traten de no incrementar los precios para que llegue a destino con el precio más barato, algo que en el camino no les toca a ustedes, ¿no? Pero bueno, cuénteme bien cómo fue esa reunión.
A ver, la reunión que tuvimos con el gobernador, la ministra de Producción y Ambiente y el secretario de Industria el viernes pasado, en principio tuvo primero lo que nosotros acabamos de hacer, un recorrido más o menos por el panorama actual de la industria. Y después el gobernador nos transmitió su inquietud, nos instó a que frente a los cambios que promulgarse efectivamente el presupuesto como está, se vayan a dar en términos de impuestos internos para los productos de Tierra del Fuego, ahora le cuento bien cómo son, ese impacto impositivo se haga el mayor esfuerzo posible como para que no se traslade en el precio de venta al precio de venta al público, digamos. Le recordamos a la audiencia que el presupuesto lo que contempla es que se vuelva al tratamiento en términos de impuestos internos que existía hasta noviembre de 2017. Esto es que los productos importados que hoy tienen su alícuota en el 7% vaya a 17%. Y los productos de origen nacional, los que hacemos nosotros en Tierra del Fuego, que hoy tienen su alícuota en 0%, vayan a 6,5%. Esto es algo, por un lado, positivo porque agranda la brecha de protección que hay entre el producto nacional y el producto importado y, consecuentemente, claro, Protege la actividad económica, el empleo y la industria toda, digamos. Pero, claramente, podría llegar a tener un correlato en el precio de venta al público, porque en definitiva es un componente que se mete en la estructura de costos, y esa fue el pedido que nos hizo el gobierno provincial, que ese impacto sea el menor posible, digamos.
Y pero ustedes no manejan, a ver, sale, ustedes pueden manejarlo desde la producción. Una vez en el consumo es quien lo vende el que genera el precio.
Efectivamente, me ganó de mano, digamos, esa aclaración es muy buena. Nosotros como fábricas no somos formadores, claro, de la totalidad del precio de venta al público. Nosotros tenemos cierto gobierno, y en la medida en que la estructura de costos lo permita, en lo que se llama el precio de salida de fábrica. Después está todo el resto de la cadena comercial. Entonces, el compromiso que nosotros asumimos frente al gobernador es de hacer el mayor esfuerzo posible como para que ese 6,5% no se traslade a nuestro precio de salida de fábrica, pero también le pedimos al gobernador que intervenga, digamos, como para que este compromiso lo tome también el resto de la cadena para adelante, digamos. Claro. Así, efectivamente, el impacto que llegue al consumidor a partir del 1 de enero de 2021 sea el menor posible en el precio de venta al público.
Ahora, esta aplicación de impuestos, retrocediendo y volviendo a como era antes, es favorable, es mejor, ¿no? Más allá de que
sí.
tenga que pagar la industria, porque se le pone el 17% al importado, que es el que mató durante 4 años a la industria nacional.
Claro. Era lo que le mencionaba antes, digamos. O sea, hoy día la brecha está en el 7%, digamos, porque el importado está, le estoy hablando de las alícuotas vigentes hoy, en 7% y nuestro producto está en 0. Y a su vez, si no se introducía ningún cambio normativo, el año que viene decrecía nuevamente la brecha. Exacto. Porque el importado iba a estar en menos, ahora no recuerdo de memoria, pero creo que en el orden del 5,5%, y ya la brecha se hacía muy exigua, digamos. Entonces, esto lo que hace es volver a la situación que había hasta 2017, por el cual el importado tiene 17, nosotros 6,5, es decir, se restablece la brecha del 10,5,
que es importante,
que es ese umbral de protección que nos da un poquito más de competitividad frente al importado. Que por otra parte, vamos a aclarar, Marcelo, no es ninguna originalidad, digamos. Cuando uno ve la situación de Brasil con la zona franca de Manaus, ellos tienen un impuesto que es el impuesto a los productos industrializados, que tiene un régimen similar, le diría con una protección un poco mayor, digamos, porque ahí depende de cada posición arancelaria, es decir, de cada producto, pero básicamente las alícuotas del importado van desde el 15 o el 20 hasta el 35, claro, y las alícuotas del producto nacional son 0, digamos.
Tiene una protección importante, tiene una protección importante.
Y a su vez ellos calculan las alícuotas para el producto importado no solamente respecto al valor de importación CIF, sino añadiendo también y usando como base de cálculo los derechos de importación que se le cobran, con lo cual todavía es mucho mayor, digamos.
Sí, por eso es tan distinto Manaus que el régimen nuestro, ¿no? Que siempre comparamos, bueno, queremos estar como Manaus, progresar, son cosas muy muy distintas, muy distintas.
Son cosas muy distintas, pero en este caso nos parece importante señalar que esto no es un capricho ni una originalidad que se pretende, digamos, respecto a Tierra del Fuego, sino es algo que se utiliza en todos los lugares donde hay industrias terminales de electrónica, digamos, como para corregir ante eventuales variaciones cambiarias, digamos, claro, un tema de competitividad frente al importado.
Hizo mención a Manaus, enseguida se me viene a la cabeza, subrégimen. ¿Charlaron en esa reunión con el gobernador algo del subrégimen? ¿Cómo está la situación?
Brevemente en esta reunión, pero es un tema que tenemos en agenda permanente con el gobierno provincial. El gobierno provincial nunca ha dejado de llevar adelante gestiones ante el Ministerio de Desarrollo Productivo por el tema de la prórroga del subrégimen, y nosotros lo venimos acompañando y venimos haciendo acciones coordinadas con todas las autoridades provinciales, digamos. Claramente este año fue un año donde la coyuntura desplazó a los temas de fondo de la agenda por razones obvias, digamos. Pero conforme va pasando el tiempo, fue importante haber mantenido el trabajo, porque nosotros entendemos que, el tema de la prórroga del subrégimen tiene que empezar a colarse dentro de la agenda de prioridades del gobierno nacional como para producir alguna definición al respecto, y esperemos que sea precisamente la prórroga del mismo, digamos.
Entre esta diferencia, ¿no? El problema que tuvimos en cuanto a la producción por el tema pandemia, el tiempo que estuvieron cerrados las fábricas, más la baja en el consumo, ¿cómo quedó la situación laboral en cuanto a la capacidad laboral, los empleados dentro de los números que solemos manejar todos los años?
El empleo en Tierra, si nosotros tomamos una foto de la situación actual en Tierra del Fuego, del empleo a este momento del año, y lo comparamos contra 2019 y 2018, vamos a notar que no hay ningún tipo de variación en la cantidad de gente. Y es una noticia positiva porque, digamos, 2018 ya fue un año de caída, 2019 mayor caída y 2020 mayor caída aún. Con lo cual, frente a la disminución en el volumen de producción, la cantidad de personal empleado se mantiene estable. La diferencia entre las dos puntas, 2018 y 2020, son escasamente 140, 150 personas que se podrán deber algún retiro voluntario, alguna jubilación o algo por el estilo, digamos. Pero la realidad es que hoy día, con el último número que tengo, digamos, informado por la provincia, gira en torno a los 7.800 puestos de trabajo directos en la industria electrónica, son muy comparables con los 8.000 que teníamos en 2018. Recuerde que en aquel momento, nosotros en noviembre de 2017, casualmente de la mano del tema de la rebaja de impuestos internos, firmamos un convenio con la UOM y con ASIMRA, que consistía por un lado en la suspensión de paritarias por 2 años y por el otro lado en la garantía de mantenimiento de los puestos de trabajo. Bueno, eso se cumplió durante 2018, 2019, y cuando llegamos hasta la conclusión de ese convenio ya nos encontramos con todas las normas actuales del Gobierno Nacional que tienen que ver con la prohibición de despidos y el agravamiento de la indemnización. Entonces, un poco eso, un poco la pandemia, aparte un poco lo que le decía antes, o sea que los grupos de riesgo no están pudiendo ir a trabajar, entonces se necesita compensar un poco eso, y también el tema de los aislamientos, que es un número muy importante, en este momento nos permite mantener los mismos puestos de trabajo. Lo deseable para el año que viene, Marcelo, sería que los volúmenes de producción crezcan de la mano de un crecimiento de los volúmenes de consumo, obviamente, digamos, y que de esa manera nos permita, sobre todo teniendo en cuenta que en algún momento se va a ir hacia cierta normalidad, nos permita seguir manteniendo los puestos de trabajo, pero ya no por cuestiones accidentales como han sido este año, que es el tema de la limitación de los protocolos o de los grupos de trabajo, los grupos de riesgo fuera de la compañía y demás cuestiones, sino ya por una actividad genuina, digamos, y que signifique aunque sea un pequeño incremento en la producción, digamos.
¿Y cómo es esa perspectiva para el 2021? Es difícil, ¿no?, de marcarla, como estamos viendo con esta pandemia, que día a día va cambiando, si está la vacuna, si no está la vacuna, cuándo llega, las medidas económicas. ¿Cómo es el panorama de aparte para el 2021?
Mire, no es difícil, es absolutamente imposible hacer ningún tipo de estimación. Para que se dé una idea, nosotros en el año 2019 cerramos el año con la producción de las tres principales líneas que hacemos en el orden de los 7 millones de celulares, 1.900.000 televisores y unos 850.000 acondicionadores de aire. Y este año, 2020, nuestra estimación, y le pongo un asterisco, digamos, porque todavía falta que termine el año, digamos, con lo cual tenemos que verificar, es de como mucho hacer 5 millones y medio de celulares, 1.800.000 televisores y 750.000 acondicionadores de aire. En consecuencia, es hasta donde tenemos visibilidad, digamos. Claro. 2021 no sabemos con qué nos vamos a encontrar, sobre todo porque es un año difícil de pronosticar, porque por un lado, digamos, hoy día se habla de la necesidad de un fuerte ajuste, que son malas noticias para el consumo, digamos. Pero también hay que tener en cuenta que es un año electoral, también hay que tener en cuenta que algún tipo de rebote va a haber respecto a la caída de este año. En definitiva, digamos, le cambio el pronóstico por una expectativa. Nuestra expectativa es crecer algo, aunque sea marginalmente, digamos, respecto a los números de este año. Casi es una necesidad más que una expectativa, digamos.
Sí, cualquier número va a ser mejor que el 2020. Así
sea. Ciertamente. Lo que pasa es que no nos tenemos que olvidar que nosotros venimos de un año, porque este año el PBI va a haber caído mucho, pero nosotros venimos de un año donde ya esta expectativa la teníamos respecto de la cifra de 2019.
Claro.
Entonces, realmente necesitamos crecer, digamos, por línea, acercándonos, le diría, a los dos dígitos, digamos, como para poder mantener un grado de actividad sustentable, digamos.
Hizo mención recién, esta es la época, ¿no? Siempre ha sido de los acondicionadores de aire, pero debido a la pandemia se está como prohibiendo el uso para el verano del aire acondicionado. ¿Esto impacta en la venta de los mismos? ¿Cómo ustedes lo han sentido o todavía no?
Mire, esperemos que no. Vamos a hacer algunas aclaraciones respecto a esto porque muchas veces, lamentablemente, las informaciones periodísticas son muy sintéticas, digamos, y más allá de su buena intención pueden producir algún tipo de daño. En principio, las definiciones que se dieron respecto del acondicionador de aire en general nos parecieron a nosotros un poco injustas porque el acondicionador de aire tiene hoy día toda una tecnología
para de circulación,
digamos, del aire recirculado, digamos, que bien también podría haberse destacado. Pero no importa, digamos. Digamos, entendiendo que por ahí la recomendación de todos los médicos, de todos los epidemiólogos, digamos, es a tratar de estar en lugares al aire libre o tratar de estar en lugares cerrados con fuerte recirculación de aire, que es algo indiscutible, digamos, porque lógicamente eso, la renovación de aire es indiscutible, que evidentemente es algo que frente a una amenaza, digamos, viral es bueno. Esos comentarios se hicieron respecto de los locales comerciales, los restaurantes, los gimnasios, los locales hoteles. Comerciales en general, los hoteles, etcétera, que son lugares que trabajan con otro tipo de equipos de acondicionadores de aire que los que nosotros hacemos, lo que se llaman los equipos comerciales, los equipos de mayor porte,
los grandotes,
más grandes y demás cuestiones. Entonces, nosotros en Tierra del Fuego esencialmente lo que hacemos son equipos acondicionadores de aire de uso residencial, de hasta unas 6.000 frigorías más o menos, y en consecuencia esos son equipos que están destinados al uso en domicilios. Entonces, en un domicilio no existe esa restricción porque en un domicilio todos los convivientes comparten ese ambiente y esa prescripción no es correcta, digamos. En consecuencia, nosotros entendemos que no debería haber ni contraindicación ni impacto en la posibilidad que tenga la gente de usar los equipos de acondicionadores de aire en su casa, digamos.
Perfecto.
¿No?
Vale, buena la aclaración. Porque se hacía genérico, si más allá siempre se hablaba de bares, restaurantes, hoteles, también decía, bueno, ¿qué pasa en tu casa? ¿Lo podés usar o no lo podés usar? Pero bueno.
Sí, no, a ver, los equipos comerciales también tienen, algunas de las empresas que están en nuestra cámara, digamos, se dedican a la comercialización de esos equipos. Los equipos comerciales, dependiendo del porte, también tienen algunas modalidades de renovación de aire. Usted imagínese que en un centro comercial o en un lugar de muchísima superficie cerrado hay renovación de aire y tienen, digamos, procesos de filtrado y demás cuestiones que me parece que requerirían un, digamos, un estudio mucho
más detenido.
Una
revisión de la norma, claro.
En eso. Yo creo que fue una reacción. Usted no se olvide, Marcelo, que nosotros venimos de pautas a donde al principio estábamos todos encerrados.
Sí.
Después, cuando se permitió un poquitito de actividad, siempre se hacía obsesivamente diciendo que fuera al aire libre. Por ejemplo, tengamos en cuenta cómo vuelven los chicos al colegio, digamos, ¿no? Que lo hacen en lugares descubiertos y demás cuestiones. Entonces me parece que estamos muy sobreinformados por un lado, pero también nos falta precisión en esa información. Y me parece que quedó esa rémora, digamos, de condenar todo lo que fuera estar dentro de un lugar. Bueno, sí, por supuesto, el lugar hay que ventilarlo, hay que renovarlo. Ahora, también hay que ver cuando lleguen las temperaturas bochornosas del verano en Argentina, bueno, un lugar cerrado sin ningún tipo de refrigeración, aunque sea complementándolo con una renovación por ventilación natural, va a ser indispensable, porque si no la pobre gente la va a pasar mal ahí adentro. Y digamos, y todavía eso puede llegar a ser hasta más pernicioso para la propagación del virus.
Perfecto. Bien, aclarado el tema. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Como siempre, queremos ver, bueno, cómo está la situación. Esperemos nada, que a ver si se acerca un poquitito a esas dos cifras que usted dice el año que viene, pero bueno, seguramente estaremos charlando. Le mando un abrazo. Perfecto. Y muchísimas gracias.
Igualmente, Marcelo, que tengan un buen día.
Gracias.
Adiós, hasta luego.